Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, lo que nos están viendo en Facebook hoy, estoy rodeada. Este piso de la radio está, pero qué lindo tener tanta gente, tanta visita. Me encanta. Bueno, de a poquito ahora los vamos a ir presentando. Primero les quiero dar la bienvenida a todas y todos a este nuevo programa, esta nueva edición de Construyendo Redes por Nacional Santa Rosa. Bueno, la verdad que un día medio lluvioso, medio gris, se viene así varios días. Parece que la primavera no tiene ganas de darle paso mucho al calorcito todavía. Pero bueno, ya sabemos cómo es Santa Rosa, ¿no? Cuando, o La Pampa, cuando se viene con todo y después nos andamos quejando de que hace demasiado calor. Bueno, a mi derecha, que ustedes están escuchando los ruidos de la silla, lo tengo al licenciado Gustavo Eider. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Laura, para toda la audiencia.
Bueno, el kinesiólogo que nos acompaña hoy para hablar de deporte adaptado. Tengo también a mi derecha a Tommy, que nos va a acompañar a partir de hoy todos los martes. ¿Cómo andás, Tommy?
Bien, buenas tardes a toda la audiencia.
Buenas tardes. Hoy está como medio tímido, pero quiero contarles que él hace música. Se compone sus propias letras. Vamos a estar hablando de un montón de cosas todos los programas, así que bueno, hoy lo vamos a dejar que se vaya climatizando y después vamos obviamente a estar charlando con él. Y a mi izquierda tengo a Francisco. ¿Cómo andas, Francisco? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué estamos?
Bueno, ya nos va a estar hablando en un ratito nada más del tema con el que estuvimos convocando en el día de hoy. Nos va a estar hablando de pesca, ni más ni menos, que la verdad tenemos muchísimas cosas para preguntarle. Pero bueno, primero les quería contar que la semana que viene en Buenos Aires se va a estar realizando un congreso. Un congreso argentino e internacional de oncología clínica que se llama El Cáncer en el Centro de la Comunidad y la Ciencia. Agenden la fecha 8, 9 y 10 de noviembre de 2023, que se va a estar realizando en La Rural, en el predio de Buenos Aires. Importantísimo, porque queríamos nombrarlo, este congreso, porque la semana que viene vamos a estar hablando con uno de los médicos que obviamente está en toda la organización y es súper importante hablar siempre de estos temas, ver el tema de la prevención, ver también cuál es la temática y todos los ejes que se van a estar tratando en este congreso tan importante, porque no solo es nacional, sino que también internacional. Vamos a escuchar un poquito de música y ya arrancamos con todo el deporte para el día de hoy.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma.
Bueno, y ahora sí, acá estamos para hablar de lo que habíamos obviamente anunciado en las redes construyendoredes.rn en Instagram, Construyendo Redes en el Facebook. Saben y saludamos a todos los que nos están viendo ahí por Nacional Santa Rosa, Facebook en directo. También saludamos a Raquel y Antonio que nos están siguiendo por la web desde Buenos Aires. Agustín también, Juli, bueno, todos los que nos van escribiendo y nos van escuchando. Y seguramente en un rato empiezan a llegar los que nos están viendo por Facebook, empiezan a hacer las capturas para que vean que realmente nos están siguiendo. Porque nosotros tenemos que ver, obviamente, la cuestión válida, que sea una prueba. No me digan, sí, te estamos siguiendo. No, queremos ver. Bueno, Francisco González, él nos viene a hablar hoy de pesca con mosca. Bueno, primero gracias por estar acá.
No, primero gracias a vos, Laura, por el espacio y a vos, Gustavo, por la invitación y por creer que tengo algo interesante para contar. Así que se agradece en serio.
Bueno, lo mismo te decimos nosotros a vos. Bueno, yo no tengo la menor idea cuando hablan de lo que es pesca con mosca. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, así sin dar muchas vueltas, es una pesca que se realiza con un señuelo que se crea a través de distintos materiales, que pueden ser pelos, plumas, goma eva, y se trata de dar la imitación a lo que diferentes especies estén comiendo en determinado momento, ¿no?
Ah, bien, se trata de imitar lo que comen las especies.
Exactamente.
Ya aprendimos algo bueno. Bien.
Se dividen en tres grandes grupos, que pueden ser moscas secas, que sería lo que vendría a imitar a alguna mariposa, algún escarabajo que cae al agua, tienen distintos modelos y esas siempre van a ir por la superficie.
Bien.
Después hay otro tipo de moscas que se denominan...
Perdóname, Francisco, para los que nos están viendo en el Facebook, sí. Y el que quiera ya se pone en el Facebook Nacional Santa Rosa ya y lo ven en directo ahí, si lo están viendo, ¿se ve ahí? Sí. Bien, el que está viendo que me diga, ¿se ve bien, se ve mal? Acércalo más. Mira, ahí Gustavo lo va a acercar un poquito más a la cámara para que se vean bien los modelos que Fran estaba recién describiendo. Bien, esos van por arriba, lo que recién decías.
Exactamente, van flotando y se busca que la trucha, en este caso, lo suba a comer a la superficie. Después hay otro tipo de mosca que se denomina ninfas, que es el estadio larval, previo a una mariposa, que vive debajo de las rocas.
Bien.
Y la trucha en distintos momentos, cuando eso se va a la corriente, lo sale a cazar y es su alimento. Y después hay otro tipo de moscas que se denominan streamers, que es la imitación de un alevino o un juvenil, ya sea de una misma trucha o de pejerreyes que hay en los distintos ríos.
La tenés re clara. Nos acaba de dar una clase en 5 minutos que yo no tenía la menor idea de que estábamos hablando.
Le hemos dedicado gran parte del tiempo.
Bien, ¿y desde cuándo te gusta?
La verdad que empecé a pescar ya desde chico. Empecé primero acompañándolo a papá, después siempre con una caña común, con la bollita. Después ya a los 14 años conocí este mundo y desde ese momento me viene acompañando.
Bien, ¿y a dónde he ido a pescar?
Hemos ido a pescar al río Limay, después se cruzó por el medio un accidente que nos alejó un poco de la parte más, digamos, física, pero este año tuvimos la oportunidad de poder ir a pescar a San Martín de los Andes y estuvimos visitando el río Mallejo, donde tuvimos una...
Esas son la foto que subimos, sí, que es hermoso el paisaje, hermoso.
Exactamente, pudimos ahí volver a conectarnos.
¿Y en qué época fueron más o menos?
Fuimos en abril.
Ah, por eso, se notaba que era lindo, que era linda la época. ¿Y pescaste?
Sí, no fue muy buena, pero bueno.
Pero bueno, fue volver.
Fue volver. Y creo que un mal día de pesca es mejor que un buen día de estudio en mi caso.
Creo que hay varios que te están escuchando. Hay varios. No des ideas. Hay varios estudiantes que están escuchando. No des ideas. Bien. Escúchame, y esto lo puede hacer cualquiera, digamos, hay que tener mucha paciencia, porque creo que para la pesca en sí hay que ser paciente. Yo no me veo.
Creo que es un mito. Pero bueno, hay que conectarse y el que le gusta es un mundo maravilloso.
¿Y vos qué sentís cuando estás pescando?
Que el tiempo pasa muy, muy lento.
¿Sí?
Entonces se disfruta y no solamente es la idea de estar pescando, sino de conectarse con el entorno de la naturaleza. Particularmente cuando fuimos a San Martín de los Andes, estábamos en el río y de la nada veíamos águilas que nos estaban volando por encima. Después en la costa de enfrente un martín pescador que se tiró al agua, ese sí que pescó, nosotros no.
Ustedes no.
Pero bueno, es el entorno de conectarte con la naturaleza desde otro lado.
Bien, y vos cuando estás en esto de la pesca, ¿qué sentiste? ¿Tenés ganas ya de estar preparando otro viaje? Está bien que haya un estudio en el medio, ¿no? Pero ¿qué es lo que te va llevando, digamos, a conocer distintos, más allá de los paisajes? Me imagino que hay que estudiar los distintos lugares donde uno va a ir.
Sí,
porque
sí.
Me imagino que esta pesca que es tan específica, como decías vos,
no, tenés no
que
tanto.
Ir a algunos lugares.
Se puede, en todo tipo de especies se pueden pescar.
Ah, bien.
Pero bueno, a mí particularmente me gusta la pesca de truchas y es lo que por ahora...
Claro, casi nada.
Bueno.
Pesca de truchas, bueno, ¿no? Gustavo, vos que estás ahí...
Hay como dos corrientes, ¿no? De algunos que la pesca deportiva, que pescan y vuelven a introducir al agua, o vos, en tu caso...
Hacemos pesca y devolución, sí,
bien,
sí,
pesca
sí.
Y devolución.
Vamos a devolverla de vuelta,
bueno, bien,
al agua.
Ya
que la pinchamos, le damos la vuelta a la vida.
Bien. Ahí está Pablo Aymar, que está escuchando.
Exactamente.
Ah, muy bien, porque ahí tenemos del otro lado del vidrio, tenemos al Pablito que también la tiene clara con la pesca, le gusta. No sé Pepe Falkenstein, pero bueno, ¿sí? ¿También? Bien, a los dos, ¿viste? Tenés acá a dos coequipers que te los podés llevar cuando quieras, pero no a los dos juntos porque necesito que alguien opere el programa. Así que pero
armamos viaje cuando sea.
Dale, mirá, sí, y Gustavo sí. Se prende enseguida. No estaríamos sí. En su mejor momento ya, pero bueno. Después... Ah, bueno, entonces más todavía. Ya te están armando acá.
Le brillaron bastante los ojitos a Gustavo cuando vio lo de las moscas.
Me gustó lo de eso, la mosca y demás.
Me encantó, la verdad que... bueno, estábamos viendo ahí que, bueno, un poco esto queríamos hacer, que vos, Fran, lo dijiste, y por ahí, Gustavo, que nos explique un poco el tema de la adaptación que hubo que hacer para, digamos, para la sujeción,
bien.
¿No?
Fran, vos tenés dificultad para mover los brazos, ¿no?
Exactamente.
Producto de ese accidente que comentaste. Entonces, yo he visto que también algunos se meten, ¿no?, arriba a pescar.
Exactamente.
En tu caso, vos desde la silla.
Usan unos trajes.
Claro, con un traje especial para meterse. Vos desde la silla.
Esta vez fue desde la costa.
Bien.
Tuvimos que lidiar con unas piedras bastante grandes, pero bueno, no hubo problema. Pudimos llegar a la costa. También existe la posibilidad de hacerlo desde una embarcación.
Ah, bien.
Se ¿cómo se llama eso?
Una flotada por el río.
Bien.
Se va flotando el río abajo y vas pescando distintos puntos.
Vos que dijiste recién lo de las piedras, tenemos también una que va a estar el martes que viene, Vero Martínez, de Turismo Accesible, que muchas veces habla del sur, y bueno, aprovechando que vos estuviste, en el lugar exclusivamente donde ustedes estuvieron, tenés la posibilidad, digamos, que haya accesibilidad en lo que es alojamiento, en lo que es bajar a la costa, como decías vos recién.
No, el río fue totalmente una batalla campal.
Bien.
Pero bueno, por suerte la supersilla se la
bancó.
Y bueno, había ganas, que era lo más importante.
Pero después en el resto, lo que es la ciudad y
la
eso...
La ciudad, sí. La verdad que San Martín de los Andes creo que fue de las más lindas que he conocido. Las rampas un lujo, las veredas un lujo.
Bien.
La verdad que muy 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 recomendable.
Bien, perfecto, porque es importante obviamente para el que está ahí saber que lo que muchas veces contamos al aire realmente es así. Gustavo, esto que estábamos hablando recién de las adaptaciones también para mostrar.
Sí, Fran, vos lo que te interesa es una especie de guante.
Un guante que me permite, un guante de prensión que me permite poder cerrar los dedos y poder agarrar la caña, en este caso de mosca, que lo que difiere de una caña común es que el reel se pone debajo de la mano en vez de estar por encima. El reel va debajo de la mano, y el reel tiene una línea que tiene un conector.
Mostralo ahí, vos, que está más cerca.
En el centro, que no me acuerdo el nombre precisamente, y está recubierta por PVC.
Bien.
Que en este caso esa es una línea de flote, pero vienen líneas de hundimiento, líneas de distintas
bien.
Densidades para poder ir pescando más abajo.
Bien, perfecto. Esto vos cuando lo tuviste cuando lo tuvieron que armar, ¿lo armaste vos con las terapistas ocupacionales? ¿Lo armaron?
Lo armé en Fleni junto a Ezequiel. Así que al principio todo el mundo que es... que es lo que te gusta, entonces viendo videos, contando un poco.
Ezequiel es terapista ocupacional.
Sí, sí, bien, sí.
Que le mandamos un abrazo.
Exactamente. Le fui mostrando y todo el mundo decía, uy, loco, qué bárbaro lo tuyo. La verdad que le vamos a buscar la vuelta. Y bueno, se pudo hacer esa adaptación que con termoplástico permite yo agarrar la bobina de hilo, que el hilo que se utiliza para atar la mosca como un hilo de coser, pero más fino y un poco más sedoso.
Bien.
Y ese hilo es lo que permite ir agarrando todos los distintos materiales al anzuelo.
Bien. Y hay, digamos, de acuerdo a cómo uno lo quiere adaptar, siempre es tratar de llegar, digamos, como al mismo resultado en cuanto a la formación, digamos, de la punta, supongo, de la caña o de lo que uno arme. Y después, según la adaptación que hay que hacer, lo demás...
Lo demás
tiene que...
Es ganas.
Es ganas, y como decía vos, ¿no? Paciencia, sentarse.
Hay que ser un poco cabeza dura en lo que uno quiere.
Bien. Y un poco lo que, digamos, sin meternos demasiado en exactamente en lo puntual. ¿Vos qué sentiste cuando realmente pudiste hacer la adaptación para hacer lo que realmente te gusta?
Y que volví a sentirme pescador.
Claro.
Por un lado sentía que como que me había alejado de las canchas. Pero bueno, cuando pudimos volver a pescar, poder volver a hacer lo que a uno le gusta, que es atar esas moscas, que serán 15 minutos que llevan, y son esos 15 minutos de estar pensando en eso y abstraerse de las cosas, de la vida rutinaria, uh-huh. Es para uno es maravilloso.
Bien, bien. Cuando estuviste en Fleni, ¿tuviste la oportunidad de hacer alguna otra cosa? Bueno, yo dale decir el nombre, pero bueno, no importa. Le mandamos un beso a toda la gente del instituto. Cuando estuviste ahí, ¿tuviste la oportunidad de, digamos, de hacer prueba de otras cosas?
¿De algún otro deporte?
Sí.
He ido a ver fútbol en silla de ruedas.
Bien.
Pero debo confesar que nunca me llamó la idea del fútbol, si bien le dije a Gustavo que tenía pendiente... Iré a probar, pero bueno, no he realizado algún otro,
bien,
otro
pero,
deporte.
Pero fue volver a esto, es, digamos, es tu deporte.
Claro.
Digamos,
exactamente.
¿Y qué le dirías al que tiene ganas de hacerlo y no se anima porque dice, bueno, no, ¿cómo lo voy a adaptar y cómo lo voy a hacer? Y si voy a poder, no voy a poder.
Que se anime y sea bien cabeza dura.
Que es lo más lindo.
Y sí, cuando uno cree que puede... puede, de verdad.
Bien.
Entonces, si uno está concentrado en lo que quiere, se puede.
¿Y qué vos con esto de lo...? Porque siempre en distintos programas vamos hablando, por ahí lo que hace un terapista ocupacional, lo que va haciendo, bueno, cada uno, fonoaudiólogos, bueno, lo que va haciendo cada uno en lo que es el plan integral de la rehabilitación, de la rehabilitación. Vos, digamos, en todo este proceso que vos contaste, ¿para vos qué fue lo más importante para ir logrando los distintos objetivos que te fuiste poniendo?
Y al principio fue el abordaje, ni bien ocurrido el accidente, para poder empezar a moverse, salir de esa cama y empezar a sentirse productivo.
Uh-huh.
Yo particularmente precisaba de kinesio y terapia ocupacional.
Uh-huh.
Entonces hacíamos 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde durante todo un año, que fue lo que estuve internado. Y después acá, ya una vez que llegué a Santa Rosa, bajé las horas y estuve haciendo 2 horas de terapia ocupacional, 3 horas de kinesio, y hoy en día estoy con 2 horas de kinesio a la semana.
Bien, buenísimo. Dentro de todo ese proceso que fue y que lograste un montón de objetivos y que te vemos fantástico, ¿eh? La verdad que súper felices de verte y de verte esa sonrisa tan linda que tenés. El que lo está viendo obviamente lo comparte conmigo. Y yo al principio dijiste algo de la hora de estudio. ¿Qué estás haciendo?
Sí, bueno, estoy estudiando en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Ah, bien.
Acá. Estoy estudiando una carrera que se llama Ingeniería en Recursos Naturales.
Ah, mira qué bien.
Y estamos ahí cursando materias de las últimas 2 de segundo año.
O sea que la naturaleza te encanta.
Si todo sale bien, en este año cerraríamos segundo año.
Bueno.
De cursar, después los finales ya serán.
Bueno.
Ya serán temas para
otra. Eso será, el más que está del otro lado y se ríe, ¿no? Pero bueno, sí, no importa. Cursar ya es un golazo.
Exactamente.
Se va terminando el año. Y esto te une a vos, lo que estás estudiando te une a lo que realmente te gusta.
Por ahora estamos cursando materias más matemáticas, que la venimos padeciendo un poco.
Ah, bien, porque son los primeros años.
Claro,
claro.
Estamos meta estadística y venimos rezongando un poco.
Sí, sí.
No es la parte que a uno más le gusta,
no. No, me imagino.
Pero bueno, habrá que seguir un poco
bueno,
más.
Bueno, hay que seguir para llegar a la frutilla del postre.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Bueno, la verdad, Fran, nos encantó charlar con vos. Como un mensaje que vos quieras dejar para las personas que te están escuchando en cuanto a la pesca, en animarse a hacer lo que uno tiene ganas.
Bueno, para el que no lo conoce, que se anime. Acá Gustavo te ve y me parece que...
Y algo te pone a hacer.
¿Sí?
Sí, enseguida.
Lo que he escuchado mucho de la pesca con mosca es, más allá del entorno y demás, esto de verlo en vivo porque están en superficie y apreciar el momento y vivenciar, ¿no? Cuando agarra la trucha o lo que sea, porque uno, como contaste, hay diferentes, pero las que están en superficie, como que todo en el proceso sos parte y lo estás viendo ahí.
Lo vas viendo
eso,
en cámara lenta.
Esa adrenalina.
Hay que tener unos nervios de acero porque vos vas viendo que, por ejemplo, la trucha va subiendo, puede ser que tome o no tome. Y ahí hay que tener nervios de acero para no mover nada y que,
ah, claro,
y que eso se siga moviendo de forma natural. Y
pues
a veces,
si no,
claro.
Claro, si no dice, se acabó la pesca.
Esto no es algo natural, este me,
o sea,
quiere pinchar.
Claro, me fui. ¿Y has comido igual alguna que has pescado?
No.
Ah, mira.
Hemos comido en algún restaurante. No,
¿te has pescado otro? No vos. Bien. Bueno, Gus, ¿alguna apreciación en cuanto a la adaptación o algo?
No, la verdad que... Gracias, Fran. Muy interesante. Vamos a tener que hacer un viaje a pescar, me parece.
Sí,
vamos
sí.
a tener que organizar, vamos a ir.
Queda.
Y bueno, gracias por compartir y traer los materiales, todo para mostrarlos.
Perfecto.
Bueno, la verdad que nuevamente, Fran, gracias, un placer tenerte, y para lo que quieras hablar, ya, bueno, capaz que en algún momento es licenciado, ¿no? Después cuando terminás la carrera,
una ingeniería.
Una ingeniería, bueno, fantástico. Bueno, ya vamos a ir, no hace falta que esperarte recibido, esperamos recibirte un tiempo antes para que nos vaya contando ya cuando llegues a esa parte que te gusta más, a ver de qué se trata.
Bueno, veremos.
Gracias de nuevo.
Gracias a todos
por haber venido, todos los que también han acompañado, y la verdad, todos con una sonrisa, me encanta porque es una alegría, se vive un clima acá adentro hermoso. Bueno, ¿vos querés preguntarle algo?
No, la verdad.
No, bueno, no. Podés ir componiendo un tema para cuando él esté pescando, para que lo vaya escuchando. Bueno, Fran, de nuevo, gracias por haber estado
acá. Gracias a vos y gracias a todos. Un saludo grande al viejo que me hizo descubrir esto. Y como dicen muchos, gracias viejo por hacerme pescador.
Muy bien, gracias, un beso grande. Bueno, no se vayan que ya venimos con más deporte.
Thank you. Nacional, en todo el país, la radio pública.
Bueno, y ahora sí, acá seguimos. Bueno, y vamos a entrevistar al segundo deportista que nos va a hablar de remo, y creo que tenemos en el teléfono a Maximiliano López. Buenas tardes, Maximiliano.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo andás? Bueno, gracias por estar ahí. Estás por la zona norte de Buenos Aires.
Sí, sí, vivo en Escobar.
Ah, bueno, hermoso lugar. Un abrazo para todos aquellos y conoceremos esos pagos. Hermoso lugar. Bueno, gracias nuevamente por estar acá, por vamos a aprender un poquito. Recién estábamos aprendiendo de pesca con mosca, que no teníamos mucha idea. Ahora vamos a aprender un poquito de remo.
Bárbaro, sí, bueno. Muy interesante lo de la pesca, me encantó.
Bueno, genial, acá está Francisco escuchándote y asiente, así que está para escucharte de vuelta, también está Tommy, bueno, y tenemos a Gustavo, que también está acá para hacerte las preguntas pertinentes de deporte.
Hola, Maxi, bueno. Te sumamos para la pesca, entonces.
Sí, obvio, avísame y voy.
sí, estaría bueno, ¿eh? Sí, estaría bueno. Vamos anotando, Maxi. Ahí vamos.
A Valen y todo.
Si lo hacemos en bote, tiene que ser grande ya el bote, ¿no?
No bueno. Pasa nada. Que si el que reme.
Te la regalo.
No, yo te llevo, no pasa nada.
Este sabe remo, así que lo que Maxi reme.
Listo.
Claro, yo remo y voy a pescar.
Perfecto. Ah, fantástico, qué buena dupla. Bueno, Maxi, contanos un poquito para todos los que están escuchando. Bueno, ¿cómo empezó tu historia con el remo? ¿Cómo fuiste metiéndote en este mundo?
Te cuento, voy un chiquitín más atrás.
Dale.
Yo tengo 51 años. Hace 4 que tuve un accidente.
Bien.
A partir de ese accidente tuve una lesión medular. Esa lesión hizo que de mi pecho hacia abajo no tenga ni sensación ni movimiento.
Bien.
Con lo cual tuve que aprender a conocer mi cuerpo nuevamente. Durante mi rehabilitación me hicieron conocer el deporte, algo que yo no hice durante toda mi vida, o sea, yo no era deportista para nada, no me gustaba ni me interesaba. Gustavo estaba en la clínica donde yo estaba y me ayudó mucho en todo lo que fue el entrenamiento y la rehabilitación, por eso siempre tengo un cariño especial para él. Y bueno, hacían una encuesta donde él estaba con un trabajo sobre el deporte y la rehabilitación, y me convocaban y yo decía, a mí no me interesa, esto no es, y hoy terminé siendo deportista.
Bien. Se ríe. Se debe estar acordando de ese momento.
Me acuerdo, sí.
Fue tal cual.
Debe haber sido duro.
Lo interesante de lo que dice Maxi es que uno, o la gente por ahí piensa que si antes de un accidente no hacía deporte, entonces ahora en silla o menos deporte va a ser, ¿no? Porque ¿cómo me voy a poner a hacer deporte ahora que tengo una silla, que es más complicado? Y bueno, justamente lo contrario, ¿no? Lo que pasó, como tantos ejemplos, que no tiene nada que ver en qué momento uno puede empezar, ni con la edad, ni con tener una silla o no, ni con nada, sino que uno el deporte recreativo, competitivo, puede empezar cuando quiera.
Y bueno, a partir de esa búsqueda del deporte, porque una vez que salí con ganas de hacer deporte, me enseñaron a jugar al tenis de mesa ahí en la clínica, hicimos unos tiros al aro. Bueno, entonces empecé primero con básquet, estuvo bueno, pero se me complicaba un poco con el tema de la cantidad de gente y las ganas que tenían todos los demás.
Claro.
Yo me guardaba ese horario para practicar y bueno, no me sirvió, no. O sea, me gustó como deporte, pero no lo pude practicar como yo quería. Después me subí a un caballo para probar lo que era la rehabilitación de caballo. Me di cuenta que también me iba a costar bastante y conocí el remo. A mí siempre me gustaron todas las cosas que tuvieran motor, no que floten solas.
Uh-huh.
Y conocí el remo y me enamoré.
¿Y cómo llegaste al remo, digamos? ¿Qué,
el tema es así, hay una página que se llama Para Rowing, que es una página argentina, nacional, que por Instagram me contactaron con la gente del seleccionado. El seleccionado me citó para que los vaya a ver, conocí cuáles eran las cosas del remo adaptado, fui a una regata, hablé con los chicos, todos los referentes de acá de Argentina, que son unos grosos, y bueno, me invitaron a remar a un club, en este caso el Club Nordelta, que es donde yo remo, y bueno, este club me dio la posibilidad de tener una persona que se ocupe de enseñarme, de tener un bote adaptado para que yo lo pueda usar, y bueno, empecé un poco por ahí.
Bien. Bueno, eso es lo que tiene también, te iba a decir, ¿no? Tigre, toda la zona del remo, la verdad que está el club de remo, ¿no? También por Tigre.
Sin duda, está sí. La pista nacional de remo, que vendría a ser a nivel seleccionado, a nivel mundial, está preparada para eso. Después están todos los clubes históricos de remo que están en Tigre.
Claro.
Y yo remo adentro de un lago que está en un barrio. Y el club de ese barrio tiene una parte náutica, que tiene una escuela náutica donde le enseñan a los chicos a hacer vela, a los chicos a hacer remo. Y somos 7 ahora que hacemos remo adaptado.
Bien, mirá qué bien. ¿Y cómo sería el remo? Claro, eso te iba a preguntar.
Serían los que salen en las películas que reman marcha atrás, si se quiere. Los que reman de a 3 o 4.
Sí.
Yo remo solo, pero se puede remar de a 2, de a 3, de a 4, de a 5, en esos botes que son finitos, largos, con 2 remos y que van marcha atrás.
Bien, para el que quiera verlo, pusimos en el Instagram del programa, construyendoredes.ren, está tu foto con lo que me mandó Gustavo, que es como un bote blanco.
Exacto.
¿Verdad? Bien.
Ese ya es un bote de competición. En general, para lo que es remo adaptado, se le agrega unos pontones en lo que es competición por el tema de darse vuelta, ¿no?
Ah, bien, perfecto, perfecto. Y en cuanto a lo que es la competición, digamos, vos dijiste que, bueno, te empezaron a enseñar, empezaste, ¿cómo son, digamos, no sé cómo decir, las instancias? ¿Cómo vas avanzando, si es que vos querés avanzar como un deporte?
El tema es este. Hay 2 posibilidades, hacerlo recreacional o hacerlo deportivo.
Uh-huh.
Hacerlo deportivo implica un entrenamiento donde hay que participar en horarios y en tiempos, y estamos en diferentes categorías en función del nivel de lesión que tengamos.
Ah, bien.
Las personas como yo, que tienen un nivel de lesión medianamente alto, digamos, de cintura hacia arriba, necesitamos una silla que esté adosada al bote. No usamos las piernas. Los otros botes, los que reman no adaptado, usan las piernas al momento de remar porque tienen la cola en un carrito.
Ah, bien.
Nosotros estamos fijos.
Claro, es el carrito ese que se desplaza.
Exacto, nosotros estamos fijos en una silla.
No pesqué, pero después, remo algo vi.
Hay personas que son no videntes y que usan el carrito. Hay personas que son amputadas y que también usan el carrito, o no, dependiendo de cuál es su nivel de lesión o lo que tengan, ¿no?
¿Y quién hace la adaptación al bote?
Y cada club muy artesanal, con mucho amor, con mucho cariño. O sea, hay hoy adaptaciones a nivel mundial de carbono, pero acá se hace con 3 fierritos y muchas ganas.
Claro, claro.
Y van viendo, la persona que te entrena es súper importante, porque va viendo cómo te vas sintiendo vos en el bote en función de tu lesión y tus necesidades.
Claro, claro.
Porque técnicamente yo estoy haciendo fuerza al revés de mi lesión. Lo explico más fácil.
Ver,
vos sentás un bebé chiquitito en una cama, se cae para los costados.
Sí.
porque todavía no tiene la columna fortalecida ni el control de los abdominales. Yo no los puedo mandar a mis abdominales hoy para que me sostengan.
Claro.
Entonces, mantener un equilibrio implica cierto dominio de nuestro cuerpo en la nueva condición. Eso primero me lo enseñan en rehabilitación, pero el remo lo potencia, porque estás en un ámbito donde flotás, donde te mueves en cuatro dimensiones, hacia arriba, abajo y hacia los costados.
Sí.
Y al remar yo estiro los brazos hacia adelante, con lo cual soy medio pasajero ahí. Me ayudó con el agua para traerme.
Bien.
Es medio un tema, pero bueno. Entonces nos van enseñando eso, ¿sí? Para poder usar nuestra debilidad a nuestro favor.
Perfecto. ¿Y el tema, por ejemplo, de la fuerza de los brazos?
Y en mi caso yo tengo todo el uso completo de los brazos.
Claro, pero mi pregunta es, ¿entrenás algo aparte de lo que es el remo?
Tenés la posibilidad, según el nivel que vos quieras llevar, es súper importante entrenar los músculos, claro, que vas a usar. Pero tenés un complemento. Yo tengo un personal trainer que mira qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que necesito. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy más entrenado para empujar que para tirar.
Ah, bien.
Entonces me entrenan la contraria, lo que es el músculo para tirar.
Pregunto porque como eso, digamos, es lo que vos estás necesitando para, digamos, después llevar a cabo el deporte, me imagino que tiene un entrenamiento y que aparte uno puede tener, qué sé yo, en caso que hubiese sido, por ejemplo, un siniestro vial, por ahí tenías alguna lesión en algún hombro, y me imagino, claro, que eso también implica que te adapten la forma en la que entrenás, ¿no? Obviamente.
Te ayudan. Yo remo con una chica que es mi plegia, que tuvo una lesión cerebral, digamos, sí, un daño cerebral,
sí,
y es hemipléjica y con uno de los remos supuestamente no puede usar el brazo y hoy está remando con los dos brazos.
Claro,
perfecto. Te adaptan, sí, te buscan, sí, sí, van vuelta a... y te enseñan para que lo puedas usar.
Bien, bien, perfecto. O sea, ¿y qué generó el deporte en vos?
Y eso es a lo que voy, ¿no? El hacer un deporte, lo que en general te hace desde el primer deporte que hice, que era que me pateaban penales en la camilla en rehabilitación, era darse cuenta que uno puede correr sus propios límites porque no estás pensando en lo que te pasa, sino en lo que estás haciendo. Es decir, cuando yo me subo al bote, yo no estoy pensando en que tengo una discapacidad, yo estoy remando.
Claro.
Y el agua no me pone ningún límite, no es como la calle. Yo no tengo subida, bajada, montaña, todas las cosas que tengo las puedo sortear sin problema.
Claro.
Entonces, lo que pasa es que va traccionando a otras cosas. Para ir a remar necesitaba ir con alguien, entonces después pude ir solo. Eso hace que quieras ir en el auto, que puedas preocuparte de cargar la silla para ir al remo y que no te la cargue. Después hay que bajarse de la silla para subirse al remo. Y abre un espectro que no estaba abierto, que es, claro, hay que bajarse al piso. Pero si me bajé al piso para remar, me puedo bajar al piso para jugar con mi sobrino, para hacer un picnic. O sea, como que abrís la cancha, ¿se entiende?
Sí, sí.
Y pasa, sí, lo mismo con remar. Es decir, si yo tengo un evento y tengo ganas de ir a remar, tengo la posibilidad de hacerlo desde punta a punta, del momento que se me ocurre salir de mi casa hasta que estoy arriba del bote. Y eso me habilita, bueno, si voy a remar me puedo ir un cumpleaños, si puedo ir un cumpleaños me puedo ir de vacaciones. Eso es lo que hace el deporte. Y eso es lo que yo trato de hacerle ver a las personas que vienen atrás mío y que pasaron a lo mejor por alguna lesión y que traten de ver que el deporte le puede abrir esa puerta.
Y que,
sin darse cuenta.
Y la independencia, ¿no? Que va sin generando.
Duda. Sin duda. O sea, cada uno puede tener la independencia que puede, no digo que todo sea 100% fácil. O sea, yo tengo la suerte de poder cargar la silla. Pero bueno, si no, alguien me la va a cargar. Pero digo, puedo ir, puedo bajar. Si no puedo bajar yo solo, alguno me va a ayudar. Pero ir al agua es un montón.
Vos en todos estos años que estás contando, obviamente que, bueno, hace 4 años que estás por ahí en esta cuestión, pero ¿cómo vas viendo el tema de la accesibilidad? ¿Cómo se fue modificando con el correr de los años? Estamos hablando en un comercio, en la calle, en un banco.
Yo tengo más años de no discapacitado que siendo una persona con discapacidad, por decirlo de alguna forma,
sí,
¿no? Tengo 47 de una forma y 4 de la otra.
Sí.
tengo una visión que es que, digamos, en los últimos 20 años, cambió 20, 30 años, cambió la forma en que las personas con discapacidad podían tener movimiento en una sociedad. Uh-huh. Una lesión como la mía, hace 30 años te entregaban en tu casa con una regadera porque eras una planta. Uh-huh. Hoy con la rehabilitación tenemos la posibilidad de ganar la calle. Pero todavía la calle no está preparada para que todos nosotros estemos. Está atrasada por esa misma razón. Pero estamos en camino y no está mal a tal nivel que diga, es un problema. O sea,
Acá Francisco por ahí quiere acotar algo, decir algo, Fran.
La vida está fuera de la casa. Y si bien no está todo adaptado, ni bien hay ciertas barreras, creo que está en uno tratar de salir de esa casa y es como dice él, de que por más que haya ciertas adversidades en la calle, uno le trata de buscar la vuelta. Siempre está el que tapa la rampa, la vereda rota, pero bueno.
Lugar donde no hay vereda.
Exactamente.
Sí, sí. Por eso te preguntaba, porque obviamente que me imagino, bueno, uno si conoce por ahí la zona norte, también sabemos que hay mucha planta, que hay mucho... y por eso te preguntaba el tema de la accesibilidad, y porque también hablábamos con Francisco esto de su viaje al sur, y uno, obviamente, como vos decís, fue cambiando muchísimo, que estamos en el camino, sí, que falta también, y un poco la idea de generar los testimonios de ustedes es para mostrar todo lo que se puede hacer y también marcar algunas cuestiones que todavía, de muchas veces cuando hablamos de la inclusión, que tratamos ya de no hablar de la palabra, porque de nombrarla por lo menos, porque la idea es que todos vivimos en el mismo lugar, y los lugares no tenemos que estar hablando si es un lugar inclusivo o no, es un lugar y punto, todo el mundo tenga lo que tenga, tiene que poder estar en ese lugar y disfrutar de la misma manera.
Sí, a lo que voy es que falta conocimiento, más que hay una maldad por no hacerlo.
¿Sí? No, maldad no.
O sea, yo
no
lo
creo.
Que siento es que mis amigos, desde que me pasó lo que me pasó a mí, empezaron a pensar en una forma diferente. Entonces yo necesito que me conozca más gente, nada más, para que esto entiendan cómo es. O sea, a veces dicen, ese es 2 minutos, paré. Pero no saben por qué esos 2 minutos a mí me hacen falta y ellos de esos 2 minutos no lo sienten.
Claro.
Y si se lo explica bien, lo entienden y ya no paran nunca más. No es que se enojan con vos porque te enojaste y queda el enojo, porque es lo que no me parece que está bueno.
No, más vale.
Se entiende que está todo bien, que hay que tratar de que enseñar a la gente, pero entiendo también que hay gente que hace mucho tiempo que la está pasando mal, porque eso, por eso empecé a decir, yo hace 4 años que estoy así. Entonces,
bien.
No tengo a lo mejor el enojo acumulado. Yo entiendo que a lo mejor alguien que hace 20, 30 años que está renegando con la rampa y donde le ponen un auto capaz que le tira un sillazo y tiene razón. Pero digo, si no le explicamos bien a la gente y no le damos la oportunidad de que entienda cuál es el problema, o sea, hacen rampa.
Claro.
Pero dejan una distancia o ponen un palo de luz adelante. No tienen idea, ¿no? Es que no hacen la propuesta. Ya hiciste la rampa.
Claro, sí. Nos ha pasado cuando hablamos de por ahí de turismo, claro, de turismo inclusivo, que por ahí te dicen, bueno, el hotel tiene rampa, pero después está en el primer piso.
Claro.
Entonces vos decís, bueno, buenísimo, chicos. Pero es como vos decís, es pensar, es visibilizar. Y la idea también un poco del programa es esto, ¿no? Poder, porque ustedes en este momento lo está escuchando un montón de gente, y muchas veces cuando termina el programa dicen, loco, cuántas cosas uno no piensa, y bueno, yo creo que es eso, ir cambiando de a poquito el chip de todos.
Que estén con nosotros, que convivan, y cuanto más nos vean, por eso hay que salir, por eso coincido con él, hay que salir. Porque cuanto más nos vean, van a decir, este lugar no está bien. Me pasa que voy a una parrilla, y desde que fui por primera vez, se preocuparon por adaptarla.
Mira.
Porque este pibe no puede venir.
Y con las parrillas lindas que hay por ahí por la Ñata, por esos lugares, tan lindos, ¿o no?
Ni hablar.
Viste, mira, ya estamos buscando varios destinos, vos fijate, ¿no? Desde que empecé, estás escuchando desde la pesca, estamos todos con ganas de viajar.
Me parece que sí. El fin de año nos está llevando al viaje.
Sí, me parece.
No, me quedo con Maxi, nos conocemos, somos amigos, y que hablamos hace poco, también hace rodapolo, que es un deporte bastante nuevo, ¿no? Comentalo rápidamente, Maxi, y me gustó lo que te pasó con los chiquititos, ¿no? Que se te acercaron.
Ah, sí.
Y así la audiencia escucha y seguimos construyendo redes, digamos.
Nosotros empezamos a practicar un deporte que se hace con una rueda eléctrica que se le agrega a la silla. De esa forma queda un triciclo.
Uh-huh.
Y empezamos a jugar al polo. Nos dieron una mano grande la gente de la asociación de polo, la gente de roda polo, que es otra disciplina que se juega con unas rueditas que son eléctricas, que son una monorrueda, que los chicos se suben y juegan con esa rueda, que la usan mucho los hijos de casi todas las personas que juegan al polo. Entonces, este fin de semana, la semana pasada hicieron un torneo, fuimos a ver, a estar un rato ahí, y lo que pasó fue que después que terminó el partido importante, nosotros nos metimos en la cancha junto con los chicos que están con estas ruedas, y se rodeaban, nos rodearon y empezaron a preguntarnos cosas, y no le hablaban a una persona en silla, hablaban a un deportista, que hacía un deporte parecido al de ellos. Y las consultas que me hacían sobre qué me había pasado, estaban, pero estaban sin sentirse, como integrado, como una cosa que es normal. ¿Sí? O sea, eso es lo que favorece el deporte. ¿Sí? No, los padres no estaban diciendo, no le molestes a esa persona, no le digas nada, no, al contrario, sí, porque salimos a jugar y tirábamos un tacazo para un lado y los chicos corrían y venían y la atajaban y jugaban con nosotros.
Sí, si estaba en el contexto del deporte.
Ahí creo, mandé una foto de los chicos todos rodeados hablándome y bueno, nada, es lo que me gusta, es lo que me hace bien.
Qué bueno, la verdad que, bueno, ya nos había contado un poco Gustavo todo tu trayecto, ¿no? Tu trayectoria con respecto a este deporte en sí, todo lo que también estabas haciendo. Y para los que están escuchando, un poco también como había contado Francisco, haya pasado lo que haya pasado, nos están escuchando desde un montón de localidades acá de La Pampa, que nos están mucha gente que hace también rehabilitación y que muchas veces también desde las localidades más pequeñas está Claudia Dulzan, bueno, hay varios kines también del interior que no quieren que diga los nombres, pero digo, hay mucha gente que, como decías vos, hace muchas cosas a pulmón, porque obviamente no siempre están las adaptaciones se pueden hacer con algo, como decías vos, específico, ¿no? Muchas cosas son artesanales, o la gran mayoría.
Seguro.
¿Qué mensaje querés darle vos a alguien que en este momento está en la duda, como hizo Fran, ¿no? De si arrancar con algo o no, está en la casa, pero se siente aburrido, no sabe para cómo saber qué es lo que le puede gustar, porque por ello se está escuchando a ustedes y en realidad no sabe cómo encontrar esa chispa interior de decir, bueno, me gusta tal cosa. ¿Cómo hace para probar realmente qué es lo que después te termina gustando?
Yo creo que es un poco tener la inquietud, salir de la zona de confort y decir, bueno, voy a intentarlo. A lo sumo, no se va a poder. Pero
porque vos intentaste varios deportes, por lo que estuviste diciendo
eso,
al principio.
Sí, y también ir viendo. O sea, a lo mejor a mí, en la vida normal, hay cosas que me gustan, las hago, y a lo mejor en otra forma no las haría. Esto no cambia. O sea, nosotros seguimos estando con las mismas necesidades, las mismas ganas. A lo mejor a veces pasa que nuestra familia nos quiere cuidar un poco más. Eso también es un tema, sobre todo cuando son más chicos. O uno es grande, bueno, le miran con cara, pero a mí mucho no me importa la cara que me ponga. Pero es un tema ese, ¿sí? Tratar de animarse, tratar de probar, preguntar. Siempre que haya alguien que haciendo un deporte, de más cuando somos adaptados, vamos a ayudar.
Claro.
Le vamos a dar una mano, lo vamos a hacer subir. Entonces, si tiene una duda, ven un Instagram. Si querés esquiar, llamalo a Germán y Germán va a tener la mejor.
Hemos hablado con Germán, sí.
Y listo,
sí,
¿me entendés? O sea, y si no, y va a tener la mejor, porque pasa eso.
Bien.
O sea, ninguno de nosotros, si alguien quiere pegar con mosca, lo va a llamar acá.
A Francisco.
Y va a hablar con él.
Y
si alguien me quiere preguntar de remo, sabe que me va a buscar en Instagram y puede hablar conmigo y voy a tener la mejor.
¿Y cómo te busca en Instagram? ¿No?
El mío es Maxi López.
Maxi López. Bien.
Pero sin Wanda.
Pero claro, mira, nos dejaste picando porque yo te juro, te lo digo así al aire, dije, me están haciendo un chiste, Yo no, ya me veo que digo la Maxi López y después empiezan a reír todos.
No.
Sos no. Maxi, aparte verdaderamente que, Maxi López.
En realidad él se llama como yo porque yo soy más grande.
Claro. Muy bien. Bueno, un poco lo que estabas diciendo vos es esto, ¿no? De ir desafiando sus propios límites y ir viendo que nos va gustando como en todas las cuestiones de la vida.
Y bien. Que pregunten, ¿sí? Que siempre alguno que está adentro lo va a ayudar.
Bien.
No, conozco a nadie al que yo le haya preguntado que se haya cerrado.
Es así. ¿Vos querés preguntarle algo, Tommy?
No, contar que, como siempre, como bien venía escuchando decir y dejar en claro que no hay límites. El único límite, creo yo, que es la mente. Así que decirle a este pedazo de maestrazo y guerrero que tenemos en línea que la siga remando.
Gracias.
Bueno, qué grande.
Gracias, Tom. A vos.
Gracias. Bueno, la verdad que un lujo también haberte tenido, igual que a Francisco. Acá yo creo que un poco lo que dijeron los dos, el mensaje que han dejado, la importancia de remarcar dos deportes que habitualmente no son de los que hablamos, no son de los más convencionales que podamos hablar acá. Acá igual hay una laguna, hay remo.
Hicimos con el servicio de rehabilitación del Molas un evento de kayak. Y recuerdo, no sé, te pasó, Maxi, que cuando terminamos, uno salió, pasó la silla y dijo, hace 6 años que andaba en la silla y que no sentía esto, que me desplazaba de otra manera. Estaba emocionado por esto de en el agua, en este caso, sentir otra cosa, ¿no? Después de...
Tal cual.
Bueno, y la conexión
no tiene,
que...
No tiene los obstáculos que tiene la calle.
Claro, eso te iba a decir, ¿no? Y también la conexión, porque estás otra vez con la naturaleza, como contaba Fran al principio... ¿no? Y todo lo que debe generar, pues los paisajes también de Tigre y todo eso.
No.
Es hermoso todo.
Ir y llegar al lago nomás ya es un montón.
Claro.
Y se cruza un carpincho, un pato, va, no sé qué hay ahí, Maxi.
Está la gallareta, los carpinchos.
Sí, sí, el carpincho del Delta lo hemos escuchado todos y todas.
No, pero están todos y están con vos y van al lado tuyo. Aparte, cada época del año tiene un paisaje diferente. No, es hermoso.
Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Maxi. Te mandamos un abrazo gigante, te agradecemos muchísimo todo este tiempo, todo este ratazo que has estado contando toda tu historia y toda tu experiencia. Y bueno, ya saben, aquel que quiera hacer remo, especialmente los que están en el área de Buenos Aires o que estén en otro lugar y quieran preguntarle a ver cómo adaptar, cómo hacer según el lugar donde están viviendo, Maxi López en Instagram. Y también va a quedar grabado el programa acá en la radio, así que lo pueden volver a escuchar por Nacional Santa Rosa. Maxi, te mandamos un beso gigante desde acá y ya cuando andemos por Buenos Aires te vamos a andar visitando.
Los espero.
Por esos pagos.
Será un placer subirlos al bote y llevarlos a dar una vuelta.
Dale, que yo conozco bastante ahí por Tigre, así que ya andaremos por ahí.
Los esperamos.
Bueno, gracias.
Gracias por la oportunidad de dejarme contar mi experiencia.
No, gracias a vos por haber estado del otro lado. Un abrazo gigante.
Saludos.
Adiós. Bueno, la verdad que un programón. Se nos acabó el programa, nos quedan 2 minutitos nada más. Así que bueno, nuevamente, Francisco, gracias por haber estado acá.
Gracias a ustedes. En serio, gracias.
Bueno, gracias a vos. Bueno, gracias, Tommy. Te vamos a encontrar el próximo martes acá, ¿eh?
Sí.
Sí. No, más seguro, Maxi. Ya te vamos a tener acá, Maxi. Tommy, que ya te has mandado una charla ya con el entrevistado. Vamos, que el martes que viene lo van a estar escuchando a Tommy acá ya coordinando conmigo. Y Gustavo Eider, gracias como siempre.
Bueno, hoy salió tema agua. Vamos a ver qué hacemos.
La verdad que sí, la verdad que... Y buenísimo para quienes no lo conocen y lo escuchan hoy, pero viene Vero... con turismo, él va a venir siempre una vez por mes a charlar acá sobre deporte, vamos a ir trayendo las distintas novedades que hay y siempre es un mentor del deporte, de hacer deporte, desde la mirada, desde la kinesiología, desde la rehabilitación y todo lo que viene después, ¿no? Todo lo que genera el deporte, como siempre lo hemos hablado, como también lo contó Fran y lo contó Maxi, el deporte en el concepto del proceso de la rehabilitación es una cosa, pero todo el abanico y todo el mundo que se abre después, que después queda en cada persona y descubriendo qué es lo que más le gusta y cómo mejor se siente. Así que gracias a todos ustedes por haber estado ahí del otro lado una vez más en Construyendo Redes. Nos reencontramos el próximo martes a las 19 horas por Nacional Santa Rosa. Que anden bien.
Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio.